SER Podcast.
That man adores so, and a torso, even more so. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia, oh Lydia, the queen of them all.
Hoy en Diálogos de Cine, esa sección que recupera no solo los diálogos, sino cómo fueron doblados, cómo sonaban en los cines españoles. Nos declaramos, ¿cómo decirlo? Helio Castro, buenos días.
Buenos días.
Fervientemente marxistas sí. De los hermanos Marx.
De los hermanos Marx, sí, sí, porque mañana se cumplen 48 años de la muerte de Groucho Marx y nos ha parecido eso un buen motivo,
sí,
para recuperar
una buena percha, ¿no?
Ese pensamiento marxista. Fíjate que decías eso de eso, soy marxista.
Sí.
Pues eso es una frase que se escribía con pintadas en mayo del 68, ¿no? Soy marxista, tendencia Groucho, ¿no? Y algo de provocativo tenía porque el humor de los hermanos Marx, de Harpo Chico y de Groucho, pues era también una manera corrosiva de ver el mundo y de entenderlo.
Me molestan esos matrimonios de pacotilla. Un hombre y una mujer eran lo suficiente para nuestras abuelas, pero ¿quién va a casarse con su abuela? Nadie, ni siquiera su abuelo. Piensen en la luna de miel. No permitiré que ninguna otra mujer intervenga en ella. Bueno, tal vez una o dos, pero ningún hombre. Puede que yo tampoco vaya.
Los más conocidos eran Groucho, Harpo y Chico, pero hay que decir que en total los hermanos Marx eran seis.
Eran seis y por lo menos cinco se dedicaron al mundo del espectáculo. Los más conocidos eran, por supuesto, Groucho, que bueno, se llamaba realmente Julius Henry, Chico, que se llamaba Leonard, y Harpo, que se llamaba Adolf. Era Chico el mayor, luego venía Harpo, detrás Groucho, y luego estaban Gumo y Cepo, que también intervinieron en algunas películas y trabajaron con el grupo, pero no llegaron a triunfar tanto. La vena artística le venía de sus padres, en concreto de su madre, porque por la familia de su madre eran cómicos ambulantes. Había un tío que se dedicaba más al mundo del espectáculo. Eran emigrantes, como digo, alemanes, y entonces empezaron a desarrollar ya su carrera artística. Formaron un grupo desde muy jóvenes y, bueno, ese humor absurdo, radical, que nacía de la tradición judía y que se hizo muy popular en todo el país. Y gracias a este éxito de actuar en todo el país en teatros, pudieron dar su salto al cine.
¿Quién tiene un gran bigote negro, fuma un gran cigarro negro y le sienta como 100 patadas?
No me lo digas. ¿Tiene un gran bigote negro, fuma un gran cigarro negro y le sienta como 100?
Sí.
¿Y lleva gafas?
Sí, así es, lo has adivinado.
Solo por eso no te daré el cargo que iba a darte.
¿Qué cargo?
Secretario de Guerra.
Muy bien, acepto.
Es tuyo.
El humor absurdo que decías, sí, antes. Desde entonces sus personajes quedaron plenamente definidos. Pues todo el mundo recuerda a Groucho, que tenía ese aspecto inconfundible con su levita, su bigote, su puro. Por cierto, lo del puro, Helio, ¿de dónde viene?
Pues mira, ese es un viejo truco de comediante, ¿no?, de teatral, que si en algún momento se quedaba en blanco, pues él llevaba el puro a la boca, le daba tiempo a pensar,
se daba unos segundos.
Se daba unos segundos también para, pues, crear ese ambiente un poco tenso, o se le ocurría algo diferente, ¿no?, y que matizaba, ¿no? Y bueno, los personajes, como tú dices, cada uno tenía sus características. Por ejemplo, Harpo, que hacía de mudo, pero podía sacar de su gabardina cualquier objeto, por increíble que fuera.
¿Lo tienes todo? ¿La pala, el hacha, la dinamita, las piñas? ¿Dónde está la linterna?
No, eso es un pez. No quiero un pez, quiero una linterna.
Oh, basta ya, estás loco.
Eso es un frasco, no una linterna. Eso es una baraja. ¿Para qué quiero yo una baraja? Eso es para el flip. Eso es un aparato para el flip.
¿Qué es eso?
Ah, es un chisme de esos, una flauta. Ah, eso es la linterna. Muy bien, así me gusta, muy bien.
El arpa de Harpo, se llamaba Harpo, sí, precisamente porque tenía mucha afición a tocar el arpa, que le venía de la tradición de su abuela. Por cierto, que Harpo Marx tuvo muchísima relación con Salvador Dalí.
¿Ah, sí?
Tuvieron proyectos juntos incluso para hacer alguna película. Dalí le regaló un arpa formada por púas. Porque claro, Dalí pensaba que el humor de los hermanos Marx era plenamente surrealista como él, ¿no? Y por ejemplo, Chico, ¿no? Chico hacía eso de italiano, tenía ese pequeño sombrero, ese chaleco, y siempre tenía pinta de tramposo y liante.
Caballeros, Chicolini puede hablar como un idiota y tener aspecto de idiota, pero que eso no les engañe, es realmente un idiota.
Y siempre con ese apodo, Chicolini.
Chicolini, sí. Eran 13 las películas que rodaron los hermanos Marx, algunas de ellas, pues, hay que decir que ya hacían, el otro día hablábamos de Hitchcock, como películas que por mucho tiempo que pasen, pues son obras maestras en el sentido que han abierto una escuela, una manera de contar. Yo creo que lo mismo ocurre con los hermanos Marx. ¿Cuáles vas a destacar hoy, Eli?
Bueno, pues por supuesto, Una noche en la ópera.
¿Ha terminado ya la función?
Aún no, señor. Faltan unos minutos.
¿No te dije que cortaras el paso? Si me descuido, tengo que oír la ópera. Da una vuelta a la manzana lo más despacio que puedas.
Está bien, caballero.
Y nada de refunfuñar.
Una noche en la ópera, que fue la sexta película y la primera que hicieron para un gran estudio como la Metro, y contiene, eso sí, algunos de los gags y diálogos más recordados de la filmografía de los Marx.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía.
Bueno, se tiran 3 minutos y medio con la parte contratante de la segunda parte. Les queda solamente un papel al final para firmar eso, el contrato, ¿no?
Pero es verdad que no caduca. Es una escena que hemos visto millones de veces, que forma parte incluso de la, en fin, de nuestro lenguaje habitual. Y que por mucho que veas, pues no caduca, no se le va el efecto.
Por ejemplo, esta otra tampoco.
Camarero.
Diga, señor.
Oye, esclavo.
Diga.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y 2 huevos fritos, 2 revueltos, 2 pasados por agua y 2 en tortilla.
Y también 2 huevos duros.
Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Y bistecs, uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado.
Y también 2 huevos duros.
Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Y 8 pastelillos franceses.
Y también 2 huevos duros.
Y también 2 huevos duros. En lugar de 2, pon 3. Uno de ellos de oca. ¿Tienes bizcochos borrachos?
Sí, señor.
Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco.
Y también 2 huevos duros.
Y también 2 huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más.
Bueno, pues esa frase, esa escena de los huevos duros, o el famoso que saca
camarote.
El camarote de los hermanos Marx, que ya se ha hecho también, como decías tú, una frase muy popular, expresión. Yo no sé si las nuevas generaciones la utilizan o no la utilizan.
Yo creo que
¿no?
sí, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, como si no, pero no sé si saben de dónde viene, ¿no?
Bueno, si no llegan a través de la película, quizá llegan a través de un reel.
Sí,
¿no?
Que es también, manera también. También, sí, sí, es verdad. Sí. Vamos a escucharla.
Vamos, Tomás.
¿Quién? Soy el plomero. Vengo a cortar la calefacción. ¿Puede usted empezar por el rubio ese?
Despierta, Tomás, que vamos a comer.
Si no fuera por Goldlim, no tendríamos este camarote. Sosténgalo un momento. ¿Quién?
¿Han llamado a la manicura?
No, pero adelante. No se me había ocurrido llamarla, pero ahora pienso que en un viaje como este no debe uno privarse de ninguna comodidad. Oiga, que es a mí a quien van a hacer las manos. Quita el zapato.
¿Quiere usted las uñas largas o cortas?
Déjeme las cortas, porque aquí ya va faltando sitio.
Es que podríamos haber estado minutos y minutos
escuchando frases.
No para gente de entrar en ese camarote, una chica buscando a su tía si está ahí ese camarote. En fin.
Otra escena famosa, Helios, el más madera de los hermanos Marx en el oeste.
¡Traed madero! ¡Traed madero! ¡Aquí los equipajes, estupendo! ¡Todos al fuego! ¡Ánimo, muchachos, que vamos a paso de tortuga!
¡Es feo!
¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera!
¡Es la guerra!
¡Traed madera! ¡Traed madera!
Bueno, van destrozando todo el tren en el que van con la madera para alimentar pues la locomotora y la verdad es que yo siempre que veo una película de los hermanos Marx me pregunto, bueno, ¿y de qué va? O sea, ¿de qué trata, no?
Como una excusa para ir ofreciendo los gags, ¿no? Que tenían organizados.
No hay nada más que ver eso, pues un pequeño argumento, ¿no? Hilo argumental y luego las bromas y las chanzas y los gags de los hermanos Marx.
Y hay que decir que además de los hermanos Marx, en casi todas esas películas aparece con un nombre u otro un cuarto personaje.
Pero es que ¿me has olvidado?
Pues yo.
Sí, sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La luna se bañaba en el Mediterráneo. Éramos jóvenes, alegres, inocentes. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. ¡Oh, Hildegarda!
¡Me llamo Susana!
Bueno, pues era la actriz Margaret Dumont, que siempre aparecía en las películas de los hermanos Marx haciendo de viuda, haciendo de mujer rica, y que siempre era el objetivo objeto de las bromas y de las proposiciones de Groucho Marx.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh, ¡excelencia!
Usted tampoco está mal.
Esto es de otra de las grandes películas de los hermanos Marx, Sopa de Ganso. Y siempre se ha dicho que Margaret Dumont, que trabajó con los hermanos Marx en el teatro, en espectáculos, pues rodó con ellos 7 películas, pero que no entendía muy bien el humor de los hermanos Marx o no le hacía del todo gracia, y para Groucho lo más importante era eso, que siempre estaba allí y respondía perfectamente a sus gags, que muchas veces eran muy crueles, no sé si son muy actuales o no, pero la verdad es que favorecía que las escenas fueran mucho más cómicas.
Como presidenta del comité de recepción le doy la bienvenida con los brazos abiertos.
Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos?
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio, y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
¿Ves? Esa es la parte en la que efectivamente han envejecido mal.
Han envejecido mal, sí. Son muy provocativos y muy... Bueno, a destiempo, ¿no? Sí. Todo de una época, ¿no? Bueno, la última película que hicieron juntos fue Amor en Conserva, en el año 49. Trabajarían luego por separado. Groucho también comenzó una carrera como humorista y presentador en la radio y en la televisión. Y también publicó varios libros, ¿no? Como su autobiografía, Groucho y yo, o Memorias de un amante sarnoso. Falleció Chico en el año 61, Harpo en el 64, y como hemos dicho, Groucho murió el 19 de agosto de 1977.
Mañana será ese aniversario. Sigue vigente, dirías tú, Elio. Ahora escuchábamos este chiste, ¿no? Pero más allá de eso, y con la pervivencia con la que se han mantenido, la vigencia que han demostrado tener algunos de sus gags, ¿ese tipo de humor, esa escuela, sigue vigente?
Bueno, quizá no tan radicalmente como la de los hermanos Marx, pero yo diría que sí, sobre todo ese, como decíamos antes, ese humor de la tradición judía está todavía pervive en muchas novelas de muchos escritores y en muchos cómicos y guionistas que trabajan para la televisión y para el cine.
En series.
En series, ¿no? Por ejemplo, en Seinfeld o en Friends, pues podemos ver muchos retazos así de los hermanos Marx en algunas películas, en el humor de Woody Allen, sobre todo en las primeras películas. Pero, por ejemplo, una serie reciente de estudio, ¿no? Yo creo que sí, que de estudio es una serie que bebe muchísimo de ese humor tradicional judío y de muchos gags de los hermanos Marx, estos líos que personajes que entran, personajes que salen, cada uno con un problema, ¿no? Y yo te iba a traer como última escena, precisamente de Woody Allen, una escena de la película Hannah y sus hermanas, cuando Woody Allen pues está deprimido porque parece que va a tener pues un tumor cerebral y entonces está verdaderamente pasándolo mal, y entonces se mete en el cine y ve una película de los hermanos Marx, que es Sopa de Ganso.
Vamos, Chicolini, quiero un informe detallado de su investigación.
Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió, no estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó, no se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él, no nos presentamos. El jueves fue por partida doble, nadie se presentó. El viernes llovió todo el día, no había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio.
¿Entonces no siguieron a Firefly?
Sí, seguimos a Firefly, lo seguimos todo el día.
¿Pero qué día fue ese?
El sabadete. No hemos fallado, ¿verdad, jefe?
Dígame de una vez qué ocurrió el sábado.
Algo increíble. Seguimos a ese hombre hasta un albergue que allí se encontró con una mujer casada.
¿Una mujer casada?
Sí, creo que era su esposa.
Firefly no está casado.
¿No?
No.
¿Sabe lo que pienso?
¿Qué?
Creo que nos equivocamos de hombre.
Esto es Sopa de Ganso.
Esto es Sopa de Ganso. Sí. Y faltaba esa escena en lo que te digo, que Woody Allen entra en un cine y ve una escena de Sopa de Ganso y dice: son gente muy divertida, la vida merece la pena. Precisamente por esto, por reírse durante unos 2 horas, pues merece la pena vivir.
La herencia y la vigencia de... Bueno, pues mira, ahora en verano, más allá de toda la oferta y el surtido que tenemos en todas las plataformas, una opción, siempre decimos, esta sección también es una invitación a recuperar algunos de los clásicos, sobre todo también por ver la vigencia y la escuela que han implicado, que han supuesto para muchos creadores después, ¿no? Ver cuánto hay del humor en el que vemos que consumimos actualmente, que es heredado precisamente sí. de aquel estilo, de aquellas películas. La semana que viene tenemos que pensar bien con qué cerramos el verano.
Pues ¿eh? Lo vamos a pensar, sí. A ver,
queda una buena vuelta
queda,
eso.
Sí. Yo, bueno, había pensado, tenía algunas ideas, o puede ser despedidas grandes, despedidas.
Finales, está pensando, sí, o finales, finales, ¿no? Que es nuestro final.
Cines
sí.
de verano, qué películas se veían en los cines
sí,
de verano.
Finales
de
está muy bien,
sí,
¿eh?
Finales.
Vamos a darle una vuelta.
Venga, vamos a dar una vuelta.
Hasta el lunes que
venga,
viene, Elio.
Adiós,
chao.
Adiós,
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.